Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos al Informativo Leganenses.
Recibid un cordial saludo de Rafael Montávez
y de Rubén Bermejo.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello vamos a repasar la actualidad leganense en nuestro espacio de noticias.
Entrevistamos a Rubén Domingo de la asociación vecinal Vereda de Estudiantes, que nos cuenta acerca de la reunión que han mantenido con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para tratar de encontrar soluciones a los problemas de movilidad, aislamiento y servicios del barrio.
Más tarde hablamos con el doctor Luis Díaz Izquierdo de la Urgencia General del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, que nos habla de la situación sanitaria actual.
Por último, entrevistamos a David Santos de la plataforma Reconocimiento del Celador Ya, que nos habla de las reivindicaciones laborales de este colectivo.
Esperamos que el informativo leganenses de hoy sea de vuestro agrado. Comenzamos.
La Casa de la Educación solicita la creación de una mesa de educación en Leganés, ante la difícil situación que vive Leganés en el ámbito educativo. El objetivo es trabajar de manera constructiva y unitaria en la búsqueda de soluciones reales y eficaces que atraviesa el municipio en el ámbito educativo. En su comunicado, los colectivos que integran la Casa de la Educación recuerdan la situación lamentable de las escuelas infantiles, las casas de niños y de la escuela de música, junto con otras situaciones como la ayuda a la escolaridad o la limpieza de los centros.
Desde la Casa de la Educación se llama a participar a los partidos políticos municipales y a otros colectivos que defiendan la escuela pública en la creación de esta mesa de educación para que estén representados todos y cada uno de los protagonistas del municipio del ámbito educativo. Proponen que la celebración de esta mesa sea el próximo miércoles 28 de octubre.
El Ayuntamiento de Leganés abre el plazo para que los niños, niñas y adolescentes de Leganés participen en el proyecto Yo también pinto. Se trata de una iniciativa con la que cada año el Ayuntamiento conmemora el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, aprobado por Naciones Unidas en 1989 y que se celebra cada 20 de noviembre.
En esta ocasión la temática está vinculada a los derechos a la salud y a la educación. Cada centro o entidad que desee participar deberá comunicarlo hasta el 31 de octubre. El trabajo será colectivo y fruto de la reflexión del grupo. 20 de los diseños serán expuestos en un trabajo de 1,20 por 1,20 en un espacio público en San Nicasio. Escuchamos a Virginia Jiménez, concejala de Educación.
Este año el certamen Yo también pinto tiene una significación especial. Niños, niñas y adolescentes están asumiendo sus tareas en una situación de enorme complejidad y nos parece que esta actividad puede ser un cauce a través del que puedan expresar sus vivencias y sus sentimientos. Nos hemos centrado en el derecho a la salud y en el derecho a la educación en un momento en el que muchos adultos debatimos sobre la importancia de cada uno y si se deberían establecer prioridades. En este sentido, Yo también pinto es una oportunidad para incorporar la mirada y la visión que nuestros niños y niñas tienen de ello. Estamos seguros de que, como siempre, nos sorprenderán con sus aportaciones.
Se retoman las actividades municipales de natación con grupos reducidos y reforzando las medidas de seguridad. El Ayuntamiento de Leganés ha retomado las actividades de natación en las tres piscinas municipales de la ciudad. Piscina Cubierta El Carrascal, Avenida de Europa 6, La Fortuna, Castelo Blanco 2 y Olimpia, Calle del Cobre 12.
La Concejalía de Deportes ha elaborado un protocolo que contempla grupos de un máximo de 4 alumnos para garantizar la distancia interpersonal en clases y vestuarios. Se han distribuido las instalaciones, evitando así la coincidencia de clubes y entrenamientos. Las listas de espera continúan abiertas. Las inscripciones se hacen a través de www.leganes.org/actividades-web. Más información en la web de deportes y en los centros de gestión.
El 21 de octubre se convoca huelga en la Universidad de Investigación ante la crisis estructural que llevan atravesando durante décadas la investigación y la universidad en el Estado español, agravada por la pandemia de la COVID-19. La Coordinadora de Investigación y Universidades de CGT convoca huelga a la que se suman numerosos colectivos y otros sindicatos como la CNT Comarcal Sur de Madrid.
La huelga reivindica la erradicación de la injerencia de las empresas privadas en el sistema universitario y de investigación, una universidad totalmente pública y gratuita, la eliminación de contrataciones fraudulentas y precariedad laboral, un modelo de conciliación laboral y personal que acabe con la dicotomía carrera profesional contra los cuidados familiares o personales, la eliminación de la subcontratación de servicios básicos, reemplazándola en su lugar por la contratación directa, el fomento de la cultura de la cooperación científica en lugar de la competencia y, ante la COVID-19, priorizar la salud de todas las personas que trabajan y estudian en los centros de investigación y universidades.
Solo unas horas antes de la celebración del juicio por despido disciplinario de la delegada de CGT en Carrefour Leganés, Natacha Sánchez, la multinacional francesa, reconoció la improcedencia del despido ante la imposibilidad de poder acreditar los hechos que se le imputaban.
Finalmente, Carrefour ha asumido una indemnización muy superior a la mínima establecida por la legislación, lo que ha dado lugar al fin de este conflicto de forma satisfactoria. De haberse celebrado el juicio, ella hubiera podido tener la posibilidad de elegir o no la readmisión en su puesto de trabajo, siempre y cuando se hubiera conseguido el despido nulo.
Desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés celebran que el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado que el bulevar del Hospital Severo Ochoa pase a llevar el nombre del doctor Luis Montes.
Se trata de un pequeño homenaje de las vecinas y vecinos de Leganés ante la labor desarrollada por este doctor en nuestro municipio. Sin embargo, habrá que esperar aún para ver si finalmente la moción se materializa en el cambio de la nomenclatura del bulevar, como pasa con tantas otras mociones que se aprueban en el ayuntamiento y que no siempre se llevan a cabo. Os animamos a enviar notas de voz para que nos contéis cómo lo estáis viviendo, dar ánimos a las personas que están sacando esto adelante o lo que os apetezca contar al 655-465120 o en el correo electrónico informativoleganenses@gmail.com. Esta semana el Ayuntamiento ha difundido la noticia de una reunión entre el concejal de Movilidad, representantes de la Asociación de Vecinos de Vereda de los Estudiantes y el director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, en la que se han buscado soluciones para los problemas de movilidad del barrio de Vereda de Estudiantes, que es como ahora se conoce al barrio de El Candil, si no me equivoco. Vamos a hablar de este tema con Rubén Domingo, de la Asociación Vecinal de Vereda de Estudiantes. Gracias por atendernos, Rubén.
Hola, buenas, gracias a vosotros.
Lleváis muchísimo tiempo denunciando públicamente los problemas de movilidad de vuestro barrio, de Vereda de Estudiantes. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Sí, bueno, principalmente nuestro barrio está en una situación peculiar porque está rodeado de polígonos industriales. Tenemos a un lado el polígono de Butarque y al otro lado el polígono de la ciudad del automóvil. Y luego estamos rodeados por una vía rápida, que es la M406. Entonces, pues bueno, añadido a eso, nosotros en nuestro barrio, digamos, no tenemos dotación, no tenemos equipamientos públicos. Lo único que tenemos es un colegio. Entonces, para ir a institutos, para ir a centro de salud, a supermercados, incluso no tenemos, para que os hagáis una idea, no tenemos ni un cajero. Entonces, tenemos que salir de nuestra zona, y entonces con los pasos, que es por aquí viene la denuncia nuestra histórica, debido a la frontera esta que tenemos con la M406, pues nos es complicado salir de nuestro barrio y hacerlo de una manera segura.
Y estamos hablando en este caso de un barrio en el que viven más de 7.000 personas.
Sí, eso es, exactamente casi 8.000. Somos a 1 de enero del 2019, en las estadísticas del ayuntamiento se puede ver, y de esa cifra cerca de un 30% son menores de 18 años y cerca de un 11% pues son mayores de 60. Entonces, bueno, nosotros principalmente la denuncia que hacemos, la reclamación que hacemos es la reclamación inmediata, o pedimos que pongan medidas urgentes para dar mayor seguridad al paso que nos comunica con el centro de Leganés.
El ayuntamiento dice que pasan en torno a 33.000 vehículos al día por este paso a través de la M406, que, como tú bien dices, es el que os conecta con el resto de Leganés y con el que hay, solo este paso. ¿Qué soluciones os ofrecen desde el ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid?
Bueno, desde el ayuntamiento, la verdad que en las últimas reuniones que hemos tenido, pues han sido bastante, bastante colaboradores con nosotros, han estado en la reunión con nosotros, y hemos sido un frente, digamos, único, que es como entendemos nosotros que debería de ser, que aunque la carretera no sea competencia suya, pero sí es competencia suya lo que es la seguridad de los vecinos. Entonces, pues bueno, lo que se habló en la reunión es que, bueno, van a poner, se han comprometido la Comunidad de Madrid, la Dirección de Carreteras y demás, ha comprometido a poner, a reforzar la señalización y a poner medidas de seguridad. Nosotros lo que reclamamos es que en el paso lleguen los coches, digamos, a una velocidad adecuada, una velocidad de lo que marca entrar en la población, porque de hecho formamos parte, o sea, somos Leganés, aunque la vía rápida nos corte el barrio, es ciudad. Entonces, lo que pedimos es que se llegue allí a una velocidad reducida. Entonces, pues con lo que te comento, nos han comprometido a reforzar la señalización, poner un semáforo adicional al que ya hay en sentido Getafe y bueno, en ampliar también los tiempos de paso, que eso también lo reclamamos, que eso eran tiempos insuficientes, no daba tiempo a cruzar los cuatro carriles de la vía rápida, y en ampliar la mediana, porque también se da la circunstancia de que bueno, como es muy transitado ese paso, sobre todo a ciertas horas por muchos chavales que van al instituto y demás, pues muchas veces no da tiempo a cruzar y se quedan en medio del paso en una mediana que es muy pequeña, es insuficiente y es peligrosa porque pasan los coches muy cerca y es una bajada y bueno, de hecho, el año pasado me parece que fue en octubre, el 23 de octubre, que lo tengo aquí apuntado, del año pasado, pues un coche se salió y digamos que se salió, dio una vuelta de campana y se quedó ahí en la mediana y vamos, porque tuvimos la suerte de que no había en ese momento ninguna persona. Sí. Si no, pues bueno, hubiera pasado algo grave.
Con respecto al carril bici, bueno, a quienes nos usamos nos va genial oír que en este caso se va a conectar o se va a alargar el carril bici hasta Getafe. ¿Esa es la propuesta en concreto?
Claro, nosotros estamos, le comentamos al ayuntamiento pues que bueno, que ya hay vías no oficiales que usa la gente para ir a Getafe desde nuestro barrio. Y son vías que son caminos ya hechos que sabemos que lo utilizaba mucha gente para acercarse a la Renfe de Getafe y demás, y van paralelos a la M406. Entonces lo que hemos solicitado es que se unan los carriles bici, el que comienza en nuestro barrio, que se una cuando hagan el proyecto, cuando hagan el ensanche de esa mediana, que se tenga en cuenta y se unan ese carril bici que va desde Leganés y luego avanza por nuestro barrio un cachito, pues bueno, que se prolongue también hacia Getafe y vaya, pues bueno, que nos conecte con Getafe y podamos ir en bici.
Rubén, aparte de este tema tan importante de la movilidad, nos contabas que faltan servicios. ¿Cuál es la situación en estos momentos de vuestro barrio, de Vereda de Estudiantes?
Pues en nuestro barrio, como decía antes, no hay prácticamente nada. Nosotros llevamos muchos años también reclamando un centro cultural porque bueno, vemos muy importante el tener una biblioteca y demás. Es que el problema que tenemos en nuestro barrio es el aislamiento. Entonces, nos cuesta llegar y de hecho tenemos lejos lo que es una simple biblioteca. Nosotros en la Asociación de Vecinos llevamos ya funcionando con una biblioteca vecinal desde hace 3 años, porque lo único que llegaba aquí al barrio era un autobús que lo ponía la Comunidad de Madrid, un bibliobús. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos hacer actividades y demás, pero bueno, el barrio tiene una población, como os decía, de menores de 18 años, casi de un 30%, entonces nosotros solicitamos también que haya una alternativa para los jóvenes, que tengan un sitio donde se puedan reunir, que tengan un sitio donde poder hacer actividades, una biblioteca es muy necesario, y bueno, así como equipamiento público tenemos un colegio, y bueno, pero que no tenemos instituto, como te comentaba antes tampoco, tenemos, aquí había bancos, pero con la crisis 2008 los bancos cerraron, no tenemos ni un cajero aquí. Y bueno, tenemos comercios, tenemos muy pocos. Y vamos, lo que quiero decir es que tenemos que salir para todo fuera de nuestro barrio.
Antes de la pandemia estábamos viendo por las redes mucho movimiento precisamente de vuestra asociación, no solo pidiendo el tema de la biblioteca, sino con un montón de actividades que estabais realizando. ¿Qué actividades realizáis ahora y con cuánta participación de vecinos más o menos contáis?
Pues ahora mismo está todo parado. O sea, debido a la situación que tenemos de la pandemia, pues está todo parado. De hecho, vamos, nosotros estamos aquí en el centro Azorín y el ayuntamiento todavía no ha habilitado, no ha hecho la apertura del centro ni nada. Entonces nosotros no hacemos ninguna actividad. Nosotros llevamos a cabo actividades deportivas, actividades también culturales, cine y demás. Llevamos la verdad que bastantes actividades en la biblioteca y demás, y ahora mismo está todo parado. Ahora mismo no estamos haciendo prácticamente nada en ese sentido.
Uh-huh. Rubén, en la radio a veces preguntamos muchas cosas, pero hay veces que nos dejamos cosas importantes por preguntar. ¿Qué te gustaría contarnos para acabar?
Bueno, nada, lo único que me gustaría es que, bueno, que se tuviera en cuenta este barrio, que es un barrio bastante, bastante olvidado, aislado y demás, y bueno, nos prometieron en esta legislatura el Ayuntamiento de Leganés hacer un centro cultural. Han acordado en esta reunión pasada con la Comunidad de Madrid el poner en marcha el carril bici que nos conecte Getafe y demás cosas que prometen. Pues bueno, pues me gustaría que se cumplieran y que se acordaran un poco más de nosotros también.
Pues Rubén, gracias por atender a la llamada de la emisora comunitaria de Leganés. Esperamos que se solucionen los problemas de movilidad y de servicios que tenéis, que bueno, contando con un tejido vecinal como el que vuestra asociación está creando, seguro que pronto estos problemas por lo menos os están escuchando y esperemos que sean cosas del pasado.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Participar no es solamente que te consulten, es que te consulten y que tengan en cuenta lo que les respondes.
Sí, porque al final si no participar se queda en participar en modo que nosotros te decimos.
Pero claro, no, al final te ponen los canales que... para...
Con permiso, perdóneme, que pase usted buen día.
Gracias.
Y que recordemos el día de hoy.
Muy bien.
Que tengamos paz, que es lo que nos interesa.
Eso es lo importante.
Por lo menos a mí, a ustedes...
Muy
yo
bien.
Ya me limito a callarme y
a nosotros también.
Y decirles que sigamos todos bien.
Muchas gracias.
Emisora comunitaria de Leganés.
Luis Díaz Izquierdo es médico de la Urgencia General en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Ya hablamos con él anteriormente y nos ha enviado en algunas ocasiones notas de voz. Y tenemos el inmenso placer de volver a tenerle en nuestros micrófonos, en la emisora comunitaria de Leganés. Bienvenido, Luis, y muchísimas gracias por atendernos.
Pues buenos días a todos y, bueno, pues la verdad es que es un placer este reencuentro, aunque sea, como es lógico, a vía telefónica.
Luis, ¿cuál es la situación en estos momentos en la Urgencia General, en el Hospital Severo Ochoa?
Pues mira, ahora mismo estamos en una situación más estable. Hubo un repunte de casos, llegamos a tener más de 100 casos ingresados en las plantas, y también se observaba eso esto mismo en la urgencia, y sin embargo ya, yo diría que a lo largo de este mes de octubre, desde inicios hasta ahora, ha ido o disminuyendo muy progresivamente o por lo menos estabilizándose, tanto en las plantas como en nuestro servicio de urgencias. En ese sentido, por lo menos, parte del miedo que teníamos cuando finalizaba septiembre y empezaba octubre de que esto podría de nuevo llegar a colapsarse, en absoluto ha sucedido.
Tengo síntomas de COVID. Cuéntame, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer?
Mira, lo más importante, claro, mira, aquí es que tenemos un problema. Y es que se debería llamar al centro de salud para explicar al médico de cabecera lo que te sucede. ¿Cuál es el problema? Que la atención primaria está como está, no solo en Leganés, sino en todo Madrid y yo diría que en toda España. Entonces se tarda mucho en que te cojan el teléfono. Pero claro, lo primero que habría que hacer sería llamar al centro de salud, al médico de atención primaria, y explicar los síntomas. Porque además, si puedes necesitar una baja médica para los trabajos o para los estudios, y nosotros en el hospital no podemos darla. Si te sientes muy mal, muy mal, muy mal, con mucha dificultad respiratoria, te notas con mucha fiebre, te notas con un malestar, mira, lo mejor es que vayas directamente al hospital, a la urgencia, porque el del centro de salud, la atención primaria, está en ese sentido, como si dijéramos, muy limitada para pedir en un momento determinado unas analíticas rápidas, y si te ves mal, lo mejor es ir a la urgencia del hospital. Pero en principio, ante unos síntomas o sospecha, claro, llamar al centro de salud.
Luis, todos recordamos un poco pues cómo se pasó en Leganés todo lo que fue pues a partir del mes de marzo, que fue más o menos cuando hablamos por primera vez, y tenemos también en la retina guardadas esas imágenes de colapso, ¿no?, del hospital. Pero desde entonces, bueno, no ha pasado en torno a medio año, y bueno, nos da la sensación de que quizás lo que es el coronavirus tiene menos virulencia. ¿Han avanzado los tratamientos desde que comenzó la pandemia?
Pues desgraciadamente, en lo que son los tratamientos iniciales, y ya de hecho se ha hecho, yo creo que ayer mismo la Organización Mundial de la Salud casi se ha demostrado que no, que esos tratamientos antivirales y coadyuvantes casi no sirven para nada. Pero sí que hemos avanzado lo que son nuestros conocimientos y la forma de abordar al paciente. Al principio sabíamos muy poco, llegábamos hasta donde llegábamos, y sin embargo ahora sí que disponemos de muchos más conocimientos, con lo cual las posibilidades de supervivencia y de mejoría son mucho mayores. Y en ese sentido sí que hemos avanzado. Hay mucha gente que está investigando desde muy diferentes ámbitos, desde farmacia, de medicina, de biólogos, químicos, etcétera, y en ese sentido sí que hemos avanzado. Así que por lo menos no es como al principio, que decíamos, bueno, es que no tenemos nada. Pero los fármacos, los más habituales, los que empezamos a utilizar y que se empezaban a publicar en diversas publicaciones científicas, incluso con muy poca evidencia, pues ya se ha demostrado que sirven de poco. Pero por dar una esperanza, sí que por lo menos disponemos de mayores conocimientos y no tiene absolutamente nada que ver con el principio.
A mí me gustaría que nos hablaras de la inmunidad de rebaño. Ha salido ahora un artículo en El País diciendo que mucho cuidado, que la inmunidad de rebaño no es algo a lo que no es ninguna solución. No, y yo pensaba que sí, que la inmunidad de rebaño con el tiempo y iba a hacer que las respectivas olas del COVID fueran aminorándose. No sé.
Pues bueno, quizás es un artículo que también yo he leído, porque yo leo varios periódicos, ¿no? Y la verdad es que parece ser que esa solución que se daba de que cuando se llegara al no sé cuántos por ciento, cuando hubiera el suficiente número de infectados y se hablara de esa inmunidad, de cómo se traduce del inglés de rebaño, que en castellano sería más como una inmunidad colectiva, inmunidad de grupo, parece ser que no es en absoluto la solución, que la única solución real, de verdad, sería el que llegara una vacuna, aunque parece que todavía queda un tiempo, pero esa sería de verdad la verdadera situación, más que buscar el que te encuentres con una inmunidad de rebaño, y en eso están de acuerdo muchos investigadores y muchos epidemiólogos. Efectivamente, no es la solución, parece ser.
Bueno, prácticamente en casi todos los puestos de trabajo existen protocolos, desde, en este caso, los distintos gobiernos, las autoridades nos han ido contando distintas recomendaciones. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué recomendaciones daríamos, en este caso, a la población para evitar situaciones de riesgo y luchar contra los contagios, para evitar que esto siga avanzando?
Mira, fíjate que si habéis, como seguís todos, lógicamente, como periodistas que sois, las diversas publicaciones, además de lo que ya sabíamos, ¿no?, que era ese distanciamiento social con las mascarillas y el lavado de manos, ahora se está hablando mucho de esto que se llama la posible contagio, vamos a llamar así, o transmisión a través de aerosoles, ¿no? Esas partículas que quedan flotando en el ambiente y que, pues, algunos hablan de que podrían incluso llegar hasta 7-8 metros de distancia, ¿no? En esos 2 metros que se decía. Las recomendaciones y lo único que de verdad hasta ahora ha demostrado que funciona es lo que ya se decía, la suficiente distancia social, por supuesto el lavado de manos y evidentemente la utilización de las mascarillas. Porque las mascarillas no solamente es que no lo vayas a transmitir tú, sino que no te vas a contagiar tú de la misma manera que si no la llevaras. A partir de ahí, el como si dijéramos, adecuar los espacios para que no estemos todos juntos, o muy cercanos, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, en el hospital, estás de guardia y llega la hora de las cenas o de las comidas y no nos ponemos tan cercanos unos de otros, sino que tenemos hasta señalado los puestos en las mesas. Como somos además muy conscientes de lo que nos sucede cuando hacemos, no sesiones clínicas, porque no hacemos, pero sí que nos reunimos para ver el estado de la urgencia, tampoco nos ponemos juntos. Nos ponemos con una distancia y, por supuesto, todos con nuestras mascarillas. Las recomendaciones en el trabajo son esas mismas, igual que en los colegios y en las universidades. Y también que los espacios estén suficientemente ventilados. Nosotros, por medio del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en el hospital pusieron unos aparatos, vamos a decirlo así, para medir la carga viral, y efectivamente se había comprobado cómo la mayor carga viral estaba en aquellos espacios que utilizábamos que no estaban bien ventilados. Con lo cual, ventilación adecuada, mantener distancia social, vamos a decir, el intentar disminuir la cantidad de gente que haya en un mismo espacio, el número de 6 ya sabemos que es arbitrario, ¿no? Pero es un número para decir que no haya mucha gente junta, porque también depende de todo eso. Y, por supuesto, pues claro, las obvias medidas que todos ya teníamos, ¿no? Porque quién es el que no se lava las manos entre paciente y paciente, o debería hacerlo, ¿no? Esas son las medidas, las fundamentales para todos, ¿no? Y nosotros también, por supuesto, las llevamos a cabo.
Luis, ¿han mejorado vuestras condiciones de trabajo con respecto al principio de la pandemia?
No. O sea, digamos que se han habilitado los espacios de otra manera, ¿no? La urgencia está de otra, hay varios circuitos, ¿no? Pero lo que son las condiciones de trabajo como tal, yo sigo siendo interino con mis 56 años, que es lo mismo que un contrato temporal, ya lo sabes, ¿no? Tengo compañeros que siguen teniendo sus contratos. Estoy hablando de medicina, de enfermería, de auxiliares, de celadores, de administrativos, a los que se les contrató por el tema COVID, perdón por la expresión tan vulgar, ¿no? Se les contrató en ese contexto COVID, ¿no? Pero las condiciones siguen siendo en cuanto a contratos, en cuanto a temporalidad, bueno, el sueldo ya casi es lo de menos, porque yo soy privilegiado en comparación con otros que a los que se les han aplicado ERES, ERTES o autónomos, ¿no? Pero las condiciones realmente no han cambiado. Entre nosotros, no solamente en el hospital, sino en otros lugares, claro, también sanitarios.
De hecho, bueno, durante todo este tiempo también hemos ido leyendo, escuchando distintas reivindicaciones que, bueno, habéis ido haciendo como colectivo. En este caso, la ciudadanía de Leganés, en general, está bastante volcada con el hospital, un poco por agradecer lo que estáis haciendo desde allí, pero también porque sentimos que es necesidad y que es algo nuestro. ¿Cómo notáis vosotros este apoyo en el hospital?
Mira, yo, una de las cosas que yo siempre he dicho, si he hablado con vosotros, si he hablado en otros sitios, si en mi modesta red social, modestísima, yo soy un don nadie, digamos, en ese sentido, ¿no? Siempre he reivindicado una cosa que es importantísima, que es un sistema sanitario robusto. Y sobre todo para evitar, en la mayor de los casos, ¿no?, todo lo que se pueda, evitar las desigualdades, ¿no? Porque tú ya sabes que, como en otros países, simplemente por ir a urgencias ya te cobran un dinero, ¿no? Que pueden ser, pues, entre 15, como en Portugal, 30 euros, como en Italia. Esa accesibilidad que tenemos nosotros es envidiable, ¿no? Como esto desaparezca, o demuestras una tarjeta de crédito, o demuestras que tienes una tarjeta de crédito, no tienes accesibilidad. Esa accesibilidad es, para mí me parece que es la mejor manera de tener equidad para que todos lleguemos a ese sistema sanitario. Pero ese sistema sanitario tiene que ser robusto. Y eso implica, pues también, lo que no se ha hecho cuando empezaron los recortes en el 2008, pero que luego se ha mantenido a lo largo de los años. Estamos en el 2020. No hay una suficiente, creo yo, inversión. Y creo que como que se le está dejando morir poco a poco. ¿Qué es lo que sucede? Que yo he podido comprobar a lo largo de estos meses y desde el inicio de la pandemia, es que algo muy emocionante, y es el cómo la gente veíamos que tenían el hospital como algo suyo, como una referencia que era algo, y este es mi hospital, y tenemos que defender a la gente. No solo manifestaciones que pueda haber en la calle o en las puertas, digamos en la puerta general, ¿no? En la entrada general, ¿no? Más que en la puerta de urgencias, ¿no? Uh-huh. Sino esos montones y montones de mensajes de apoyo que hemos tenido. Acuérdate que yo os contaba cómo nos llevaban allí al hospital, a la urgencia, nos llevaban material cuando apenas disponíamos de material, cuando nos llevaban mascarilla, cuando llevaban batas, guantes, refrescos, agua, ¿no? Y todo eso, la verdad es que es obviamente muy de agradecer, porque sobre todo es esa sensación de que estamos todos defendiendo a nuestro hospital y nosotros trabajadores, por supuesto, ¿no? Porque además también somos pacientes, yo también pongo malo, o alguien de mi familia, y bueno, pues ya que tengo este acceso al hospital. Entonces sí que ha sido muy, muy llamativo las enormes muestras de solidaridad, tanto presencial como en las redes sociales.
Uh-huh. Luis, a veces en la radio hacemos muchas preguntas, pero nos dejamos cosas importantes por preguntar. ¿Qué te gustaría decir para acabar que no te hayamos preguntado?
Mira, yo creo que lo más importante para mí es como si dijéramos dos cosas, ¿no? La primera, una sanidad, que parece ser que hemos todos de repente tenido un choque de realidad, ¿no? Como que no era la mejor del mundo, eso que se decían, con unos profesionales sanitarios en donde muchas veces te enfocas en el sueldo, pero no solamente el sueldo, son las condiciones en cuanto a, ya sabes, ¿no? En cuanto a lo que son las propias condiciones de trabajo, la temporalidad, etcétera. Y luego una cosa que yo creo que es muy importante, de verdad. A finales de septiembre yo leí un editorial en una revista que se llama El Lancet, ¿no? Que es muy, muy famosa dentro de los médicos, y que hablaba de un nuevo concepto en donde hablaban de lo que se llama el concepto de sindemia, ¿no? En donde, que habréis oído vosotros, ¿no? Ya no solo se habla de enfermedad transmisible, como es el COVID o la COVID, pero luego había toda esa serie de patologías que todavía quedan por ahí, la hipertensión, la diabetes, enfermedades renales, que se están retrasando en los seguimientos, incluso diagnósticos precoces, ¿no? Y que hay que incidir en ello muy especialmente. Y otra cosa que es muy importante, ¿no? Y es que todo esto influye también, sobre todo, en el aspecto social, ¿no? En cómo no se atacan estos factores sociales relacionados de la vivienda, del empleo, ¿no? Estos pacientes que teníamos, que les dices tienes que confinarte en tu casa y utilizar tu propio baño, y te dice, es que solo tengo un baño, es que no tengo habitaciones para mí solo, porque somos 6 y nuestra casa es de 70 metros, es que mi trabajo, ya sabes tú que hay gente que dice, yo que vivo en Carabanchel, hay gente que dice es que no quiere hacerse la PCR, es que a lo mejor se quedan sin trabajo, porque las condiciones no son las adecuadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que sobre todo eso, ¿no? Un sistema sanitario robusto, y no solamente centrarse en lo que es la enfermedad infecciosa en sí, sino en todo ese conjunto de factores de sociales en relación con la vivienda o con la educación, ¿no? Y a mí me parece que es muy, muy importante y que sobre todo hay que tener mucho más en cuenta, ¿no? Ya sabes que los barrios, ya termino de verdad, los barrios más desfavorecidos, pues claro, son gente que tienen que ir a utilizar el transporte público, que tienen que desplazarse, estos confinamientos selectivos que se hacían, no nos queda otro remedio que hacerlo, ¿no? Bueno, pues poblaciones que ya están agobiadas y que puede aumentar su vulnerabilidad, digamos.
Pues Luis, solamente una puntualización de algo que decíamos antes. Nosotros en realidad no somos periodistas, somos todos voluntarios. Hacemos esto porque pensamos que es necesario que haya también que ese artículo 20 de la Constitución, ¿no? de lo que es la libertad de expresión, que se lleve a cabo y que sea también la propia ciudadanía en este caso, quienes podamos también no solo recibir información, sino también informar. En cualquier caso, nos quedamos con esto último que nos decías. Es necesario una sanidad robusta, pero es necesario también la mejora de condiciones laborales, de la educación, de los servicios en general, para que todas estas circunstancias no ayuden a agravar efectivamente las situaciones de peligro sanitario, no solo de esta pandemia, ¿verdad?
Exactamente, incluso la propia ciudad. Si es que se está demostrando que las poblaciones con más densidad de población tienen mayor número de contagios. O sea, claro, esto no se soluciona de un día para otro, pero no sé, ciudades o entornos más saludables, con más espacios públicos, con más parques, que todo esto está influyendo. Aunque ahora estemos centrándonos casi exclusivamente en lo que es la infección en sí, ¿no? Pero cuidado con las condiciones en las que se hacen poblaciones más vulnerables, ni te digo ya con personas que son inmigrantes, ¿no? Que ya sabemos cómo muchas veces se abusa de ello, ¿no?
Pues Luis Díaz Izquierdo es médico de la Urgencia General en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Como siempre, un placer hablar contigo y de verdad muchísimas gracias por habernos atendido y por prestarnos tu voz.
Pues mira, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues si no sois periodistas, desde luego sí que os dedicáis a la divulgación. Y muchas gracias, por supuesto, por vuestro interés por todo esto. Todo es necesario.
Gracias.
Hasta luego, Luis.
Un abrazo, Rafael. Y
muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
David Santos es celador y pertenece al colectivo Reconocimiento para el Celador Ya. Le tenemos al teléfono y nos va a hablar de las reivindicaciones de estos profesionales. Bienvenido, David.
Buenos días, gracias, igualmente. Bienvenido a todos.
Bueno, tú has trabajado durante mucho tiempo de celador. Cuéntanos qué es Reconocimiento para el Celador y qué reivindicaciones tenéis.
Bueno, pues en un principio, cuando se declara el estado de alerta y surge la pandemia, en la tabla de actuación de los protocolos que saca el Ministerio de Sanidad, hay tres tablas de exposición. Una exposición de riesgo, la otra exposición de bajo riesgo y una tercera que es baja probabilidad de exposición de riesgo. ¿Qué ocurre? Que a los celadores en un principio se nos coloca como exposición de bajo riesgo. Eso genera que cuando empieza la pandemia, pues los diferentes centros hospitalarios y centros de salud, a los celadores, al considerarnos personal de bajo riesgo, pues se nos niegan los EPIs, que son los equipos de protección individual, las mascarillas. Como consecuencia de ello, tenemos que hacernos cosas con plástico y demás. Y entonces, pues empieza un poco a moverse el tema por los grupos de WhatsApp y demás, y se decide a través del Facebook, pues hacer un grupo. Este grupo se llama Reconocimiento para el Celador Ya, en la cual empieza a crecer a un ritmo asombroso y se llega a la conclusión de que hay que hacer una plataforma, que es en la cual yo soy uno de los fundadores administradores. Los cuatro puntos reivindicativos que pide la plataforma: el primero es modificación de la consideración del celador como personal de bajo riesgo, pero no solo en esta pandemia, sino en cualquier tipo de crisis sanitaria. El segundo punto es una creación de un módulo de formación profesional de grado medio, que a su vez sirva para modificar y actualizar los puntos del Estatuto del Personal No Sanitario de 1971, que es por el cual nos regimos las funciones del celador en el momento actual. El tercer punto es solicitar al Gobierno de España la equiparación salarial para todas las comunidades autónomas. O sea, nosotros decimos mismo trabajo realizado, mismo sueldo. No es normal que de una comunidad autónoma a otra pueda haber una diferencia de 200, 300 o 400 euros. Y el último punto reivindicativo que planteamos en la plataforma es una revisión de los requisitos para acceder a la carrera profesional en todo el personal de gestión y servicio de todas las comunidades autónomas. O sea, lo que no se puede hacer es que unas comunidades presten más atención a la formación y que otras sean a la antigüedad. Nosotros partimos de la base que lo suyo es que sea la antigüedad. ¿Por qué? Porque si no se nos pide formación para entrar a trabajar, tampoco se nos debe pedir formación a la hora de una carrera profesional. Y en un principio esos son los cuatro puntos, y bueno, pues la plataforma en un principio se constituye el 5 de mayo y el 27 de junio tenemos la primera reunión presencial. Y en estos momentos, a fecha, me pasaron ayer la información del 14 de octubre, somos 4.350 celadores adscritos a la plataforma. En el grupo de Facebook somos 13.200, pero vamos, quiero decir, celadores comprometidos con todo esto, pues 4.350, como os he dicho.
David,
dime.
¿Qué tipo de riesgos afrontáis en vuestro trabajo a diario?
Pues hombre, mira, en un principio el riesgo que corremos con este tema de la pandemia, que es el que nos ocupa, y del COVID, es que cuando mucha gente lo que no sabe es que cuando llega a un hospital, la primera persona que le recibe es un celador o una celadora. Muchas personas se piensan pues que es un médico o es una enfermera, y no, que va, cuando tú llegas por tus propios medios al hospital y pasas por urgencias, o vienes en un coche y por serie de circunstancias tienes una movilidad reducida, o vienes con un infarto, o vienes con un ictus, la primera persona que te va a ayudar, incluso va a utilizar toda tu fuerza y tus medios para poder sacarte de ese coche y ponerte en una silla de ruedas o ponerte en una camilla, va a ser el celador. El celador está en un estrecho, está en contacto estrecho con el paciente continuamente. ¿Por qué? Porque cuando tú ya te han clasificado y te tienen que llevar a hacer las diferentes pruebas, es el paciente, es el celador el que está contigo. Bien para llevarte a hacer una prueba radiodiagnóstico, o bien para llevarte a una UVI o a una UCI, o cuando se te ingresa, por ejemplo, pues imagínate en un ascensor, que es el ejemplo que ponemos, pero que es la pura realidad. Estamos en un estrecho contacto con el paciente, pues en un ascensor imagínate qué distancia de seguridad se puede guardar. Y luego ya si nos vamos centrando en diferentes departamentos, como puede ser una UVI, como puede ser un quirófano, como puede ser psiquiatría, pues el paciente y el celador a veces están en tan cerca que es que nos estamos pegando al paciente. En una punción lumbar, por ejemplo, tiene una determinada posición que hay que colocar al paciente, y la cara del paciente con la cara del celador a veces está a 5 o 10 centímetros por la posición en sí. Entonces, claro, que se nos declare a un celador como personal de bajo riesgo ha sido una indignación tan grande que, bueno, menos mal, mira, el día 6 de octubre fue mi cumpleaños y dije, ojalá me hicieran un regalo el gobierno. Y justo el día 7 de octubre, pues sacaron el último procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición del COVID, que fue el 7 de octubre del 2020, y ahí ya a los celadores se nos ha sacado de la tabla de exposición de bajo riesgo. O sea, ya no somos personas de bajo riesgo, ha sido una lucha desde que se funda el grupo de Facebook, posteriormente la plataforma, hasta el día de hoy. Pues para que se haga una idea el oyente y vosotros, hemos tenido que realizar diferentes actuaciones, entre ellas, aparte de las diferentes cartas que hemos mandado a los ministerios y demás, pues realizamos diferentes concentraciones en las puertas de los hospitales de toda España. Porque no nos olvidemos que es la primera vez en 50 años que el colectivo de celadores nos unimos para reivindicar estos puntos que os he expuesto. Entonces el 16 de julio hicimos la primera concentración y fuimos 35 hospitales de toda España las que participamos. El 13 de agosto aumentamos bastante considerablemente y ya éramos prevista una manifestación el día 3 de octubre en Madrid, pero al final, por seguridad nuestra y de la gente que pudiera venir y conforme estaba la situación en la Comunidad de Madrid, entendimos que no era conveniente hacerla y la pospusimos. Pero bueno, ahora ya, como el primer punto en un principio, ya lo hemos conseguido, ya el gobierno nos ha dejado de considerar personal de bajo riesgo, pero parece ser que todavía hay gerentes en muchos hospitales que todavía no se han dado cuenta de que esto es así, porque no llega la plataforma, que en algunos centros todavía parece que tienen problemas a la hora de darle, sobre todo el tema de los testis y las mascarillas FFP2 o FFP3. Y bueno, pues esto es la lucha que estamos teniendo. Y me preguntabas en cuanto al riesgo, por riesgo siempre lo hemos tenido. Ten en cuenta que ahora es por el tema del COVID, pero en otras ocasiones pues ha sido a veces por problemas de gente que tiene tuberculosis o gente que tenía, bueno, pues han habido diferentes patologías que por lo que son en sí y por lo cerca que trabajamos los celadores de los pacientes, pues a veces nos podemos contaminar, como ha ocurrido a lo largo de la historia.
Uh-huh. David, siguiendo un poco precisamente las reivindicaciones que nos has expuesto, nos hablabas de que os gustaría que hubiese algún tipo de grado medio de formación profesional en el que se pudiese estudiar, en este caso, para ser celador. ¿Qué titulación actualmente es necesaria o qué hay que hacer actualmente para acceder a vuestro puesto de trabajo?
Mira, es una cosa muy curiosa, porque nosotros nos regimos por el estatuto del año 1971. Ese estatuto a día de hoy no se ha cambiado todavía. Y en aquel entonces lo que se pedía era tener el graduado escolar o el bachiller elemental, ser mayor de 18 años y no tener antecedentes penales. Y hoy día, después de 50 años, se sigue pidiendo lo mismo. O sea, tú, para poder trabajar de celador, no tienes que tener ningún estudio superior, ni ningún, nada. O sea, tú imagínate que mañana te contratan en un hospital porque tienes el graduado escolar, te has apuntado en una bolsa de trabajo, has aprobado una OPE y empiezas a trabajar. Si no tienes un mínimo de formación, pues es bastante complicado, porque lo que es el problema es que en el año 1971 las funciones que hacían los celadores, y partimos de la base de que en ese año la figura del celador es hombre, es un estatuto por el cual nos regimos que es machista y está obsoleto y además es anticonstitucional. Y en el año 1971 la propia palabra celador lo que significa era celar, velar, y las funciones que hacía un celador pues era mover mobiliario, tener un poco el control del centro hospitalario en cuanto a seguridad y demás. ¿Qué ha ido ocurriendo? Que bueno, pues en el año hemos hecho una encuesta en la propia plataforma, dado que somos ya muchos celadores y celadoras, y para que os hagáis una idea, en el momento actual el 70% del colectivo de celadores son mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ha ido evolucionando el tema sanitario, la enfermería ha evolucionado, los médicos han evolucionado, pero en el tema del celador, como siempre se nos ha considerado como personal subalterno y no metido dentro del grupo sanitario, pues se nos ha ignorado. Entonces, conforme ha ido pasando los años y ha ido evolucionando la sanidad, nosotros nos hemos tenido que ir como adaptando a esa serie de normativas que iban surgiendo y demás, pero a la hora de establecer las funciones que tenemos que hacer, pues resulta que quien tenía que hacer esto eran los servicios de salud y no lo han hecho. Entonces, seguimos con las funciones del año 1971, pero en el momento actual prácticamente de esas funciones que hacíamos apenas hacemos ninguna de esas, pues porque hay muchas funciones que habían y se han ido externalizando, como es la seguridad en los hospitales, como es la limpieza. Entonces, hoy día hacemos una serie de funciones que no se hacían, y lógicamente por eso pedimos que se establezca un módulo de formación profesional de grado medio. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que la persona que entra a trabajar no le pase como nos pasó a nosotros cuando empezamos, que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Hoy día hay muchas palabras técnicas, hay muchos aparatos dentro de un quirófano donde para determinadas intervenciones hay que saber cuáles son los que tienes que usar. Hay movimientos que se hacen, por ejemplo, en una UBI, habéis oído hablar, o en una REA de pronación y demás. Entonces entendemos hoy por hoy, igual que la sanidad ha avanzado, el celador tiene que avanzar. Y no es normal que, por ejemplo, como ha ocurrido ahora con el COVID, que ha habido muchas personas que han entrado por vez primera a trabajar en un hospital y no han tenido ni idea de lo que se hace en un hospital. Entonces es lamentable por una sencilla razón, porque al igual que nosotros en su día nos llevamos muchos palos por no saber exactamente qué había que hacer, eso es lo que estamos pretendiendo, evitar que la gente que entre no tenga ningún tipo de conocimiento, pero primero por el paciente y posteriormente por la propia persona.
David,
no...
David, dime. Nos estás contando que os sentís discriminados por la administración. A mí me gustaría saber si os sentís reconocidos por la ciudadanía.
Mira, el problema que surge es que la ciudadanía, después de todo este tiempo, nos hemos dado cuenta que muchos de ellos no sabían qué era la figura de un celador. Sí, oyen hablar de un celador, pero no saben qué era un celador. Y lo hemos ido comprobando a lo largo de todos estos meses, por una sencilla razón, porque los medios de comunicación como vosotros nos habéis dado voz, y gracias a esa voz y a esas reivindicaciones que hemos hecho diferentes compañeros en toda España, por fin la ciudadanía se va dando cuenta de lo que hace un celador, que antes no lo sabían. Entonces, por parte de la ciudadanía, creemos que sí, que ahora que ya saben que somos celadores y las funciones que realizamos, y que se dan cuenta que la persona esa que está en el primer momento, que les acompaña, que cuando están ingresados los cambios posturales y la limpieza y el aseo, lo hacen con la auxiliar, con la técnica auxiliar de enfermería, entonces ya sí, son conscientes de quiénes somos y entonces se nos reconoce. Ten en cuenta que también nosotros hacemos un poco una labor de acompañamiento, tenemos... Normalmente el celador o la celadora tenemos mucha empatía con los pacientes, y también cuando ya se despiden, o bien porque se van de alta, o bien porque desgraciadamente han fallecido, pues el celador es la última persona que les acompaña. Entonces, por parte de la ciudadanía, sí. Por parte de los compañeros, pues hay como todo, unos que sí, que te reconocen y entienden tu labor y tu función, y otros que a veces no lo hacen. Es más los que sí que los que no, pero bueno, en todos los trabajos hay sus más y sus menos. Y por parte de la administración, la gerencia y demás, pues hombre, después de ver cómo nos han tratado y que lamentablemente en este tiempo han fallecido 6 compañeros celadores, el último hace un mes y pico en Cádiz, pues de verdad que nos hemos sentido bastante mal al respecto.
Pues David, no sé si nos dejamos algo por contar. En la radio hay veces que vamos justos de tiempo. ¿Cómo...
Lo sé. Mira, sí, nos dejamos una cosita que me gustaría dejar dicha y así que quede constancia. Mira, el Estatuto Marco, en el año 2003, la Ley 55, la disposición transitoria dice que son los servicios de salud los que tienen que hacer, los que tienen que legislar y hacer las funciones del celador. Para que el Estatuto de 1971 se anule, los servicios de salud tienen que hacer este tipo de funciones, que a día de hoy el único que lo ha hecho es la comunidad catalana. Entonces yo dejo desde aquí un aviso, por si algún esto puede llegar, para que los servicios de salud hagan desde el 2003, que lo deberían haber hecho y estamos en el 2020, que establezcan ya las funciones que hace hoy día un celador. Y así, de esa manera, el estatuto de 1971 quedaría derogado definitivamente y hoy día tendríamos un estatuto nuevo, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que es nuestra segunda reivindicación, que se cambie, que los servicios de salud hagan lo que no han hecho desde el año 2003 y que así, de esa manera, se pueda crear un módulo de formación profesional de grado medio, como lo han hecho con los técnicos auxiliares de enfermería, como lo hicieron con los técnicos conductores de ambulancias, y yo creo que después de 50 años es lógico que nos toque a nosotros, ¿no? Digo yo.
David, nos falta tiempo y tenemos que despedirnos, pero sí que es verdad que nos gustaría hablar contigo en más ocasiones. Nos parece muy interesante todo lo que estamos tratando.
Pues por mi parte no habrá ningún problema, podéis llamarme y yo seguiré explicando un poco, ya metidos un poco más profundo en tema de ley y eso, para, bueno, pues a ver si de alguna manera podemos conseguir este segundo punto, dado que el primero hemos tardado 50 años hasta que nos lo han reconocido, a ver si ahora no pasa ese tiempo y lo puedo ver en vida, por lo menos.
Yo creo que sí. Muchas gracias.
Bueno, muchas de nada. Muchas gracias a vosotros y saludos a todos los oyentes.
Adiós, hasta luego.
La Asociación Ecoleganés, con la colaboración de creotoaplicación.com, ofrece de manera gratuita la aplicación para móviles Android Ecoleganés. La aplicación es completamente gratuita y se puede descargar en Google Play.
La app permite escuchar en directo la emisora comunitaria de Leganés, descargar nuestros podcasts y leer nuestras noticias directamente en tu móvil. La aplicación también tiene atajos a las redes sociales de Ecoleganés, formas de contacto o enlaces a nuestra página donde te animamos a participar enviando tu noticia, haciendo programas de radio o proponiendo cualquier tipo de iniciativa comunicativa.
Como siempre, animamos a entidades, colectivos y personas de Leganés a dar difusión a informaciones, convocatorias y comunicados a través de nuestra página web www.ecoleganés.org. Haz tu programa de radio en Ecoleganés y díselo a quien quieras para que te escuchen en directo desde el móvil.
Esperamos que esta edición del informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.